Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana. ¿Qué tal? Bienvenidos otro día más a Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y está conmigo Antonio Cuellar en Talavera de la Reina, Toledo. ¿Qué tal, Antonio?
Muy bien, muy bien. Aquí ya hemos vuelto al verano después de una semana de lluvias y tormentas y cosas así. Ya hemos vuelto al buen tiempo, o lo que se entiende por buen tiempo. Y bueno, hoy vamos a tener un programa muy... Fíjate cómo están los suelos, ¿eh? No digas. Están...
Hombre, es que sabes lo que...
Relucen.
Relucen como el sol, pero es que...
Y sin ponerte de rodillas, ¿eh?
No, nada. Es que está todo súper limpio, pero no, ya no solamente los suelos, sino el ambiente. Como hay, no hay nada de polución porque no circulan los coches, llueve muchísimo, incluso, como además, tú decías, la semana pasada ha granizado incluso en algunos sitios, ¿eh?
Sí, aquí en Talavera mismo no, pero en los alrededores sí. Además hemos lavado con hipoclorito, que es lo que se usa ahora para desinfectar los suelos y esas cosas.
Bueno,
O sea que vamos a hablar de un señor al que, bueno, en cuanto diga esto, las feministas y todas esas cosas que hay por ahí, pero en principio la fregona, que es de lo que vamos a hablar, benefició más a las mujeres que a los hombres. Hoy en día ya beneficia a todo el mundo, porque desde que el momento que la mujer se incorpora al trabajo hay que repartir por narices, no hay más historias.
Claro.
Y bueno, pues es eso. Hoy vamos a hablar de un señor que se llama Manuel Jalón Corominas. Natural de Logroño. En el momento que nació aquello era Castilla la Vieja, hoy en día es La Rioja. Cosas de la política.
Ya ves.
De la Rioja española, zona de extraordinarios vinos.
Maravillosos vinos. Yo, para mí, los mejores del mundo. Por encima de los de Ribera de Duero.
Yo no entiendo tanto. Yo los divido en los que me gustan y en los que no
me
gustan.
Ah, no, desde luego. Eso es
verdad. No doy más de sí. Bueno, pues este señor que nació un 31 de enero de 1925. Fue piloto militar y civil. Me explico porque mucha gente no. Aquí en España, hasta hace, pues no sé exactamente los años, veintitantos, treinta, no lo sé, la única manera de ser piloto era ir a la escuela de pilotos del ejército, que está en San Javier, en Murcia, al lado del Mar Menor, y ahí salías piloto militar. ¿Qué hacían? Al cabo de pocos años se pasaban a la aviación civil, a la compañía entonces de bandera y ahora también, pero entonces más que nunca, Iberia. ¿Qué pasaba? Que en la compañía Iberia ganaban unos sueldos increíbles. O sea, unos sueldos por encima de pilotos de Lufthansa, de British Airways, de France, de Air France, etcétera. Estoy hablando de los años 60-70. ¿Qué ocurrió? Que el ejército se dio cuenta, y ya en época democrática y tal, dijo, no, hijos, no, esto no puede ser. Aquí, si os vais antes de los 10 años de servir en el ejército, os vamos a cobrar lo que habéis gastado en vuestra formación. Porque, claro, es muy fácil.
Es lógico, claro.
El Estado te pague eso y luego te vayas a una compañía privada y dejes al Estado tirado, ¿no?
Ya te digo.
Porque la formación de un piloto vale una pasta.
Pero mucho, mucho,
pues
¿eh?
Pues este hombre, claro, por la edad que pudo tener, este hombre sería piloto en los años 40, final de los 40 o mediados finales de los 40. Supongo que luego estudiaría ingeniería aeronáutica o a la par o no sé, porque no lo aclaran. En Madrid, que donde ahora hay una escuela en Sevilla, pero hasta hace poco la única que había era en Madrid, ahí en lo que es lo que llamamos la salida de Madrid por la carretera de La Coruña, un poquito más allá del clínico, la ciudad universitaria. Y me imagino que este señor, cuando Eisenhower le dio sus beneplácitos a Franco en el año 53, nos metieron en Naciones Unidas, y Franco vendió el solar patria a los señores americanos, o sea, dijo, vosotros hacerme que en el mundo me reconozcan, y aquí tenéis el país para vosotros. Y entonces hicieron varias bases, que hoy son españolas, pero hasta entonces eran lo que se llamaba conjuntas, que son Rota, que sigue siendo de ellos.
Claro, Rota, Morón.
Torrejón.
Torrejón y Zaragoza, ¿no?
Y Zaragoza.
Claro.
Y este hombre fue a dar a Zaragoza. Pero él estuvo tiempo en Estados Unidos. Muchos pilotos españoles iban a Estados Unidos a hacer cursos de perfeccionamiento, incluso a ser instructores, porque eran muy buenos pilotos, porque como aquí tenían que pilotar en aviones de 3 al cuarto, pues claro, si vas con un avión chuchurrío y eres bueno, cuando coges uno bueno...
Pues imagínate.
Entonces me imagino que irían a ver los primeros reactores y tal. Bueno, el caso es que también estuvo en Finlandia y tal. El caso es que en el año 56 él ya... Estando en Estados Unidos, precisamente, vio cómo lavaban los hangares. Los hangares son los garajes de los aviones, para entendernos, ¿no? O sea, naves enormes.
Claro.
Trasto de esos.
Con mucha grasa, mucha...
Aceites y tal. Y los lavaban con unos rodillos. Y entonces él se fijó en esto, y le empezó a dar vueltas a la cabeza, y cuando vino aquí a España, o estando aquí en España ya, patentó una marca que se llamó Rodex, en el año 56. Y en el año 58 se alió con unos empresarios catalanes, hermanos Ruiz y algunos otros, para formar la empresa Rodex SL o SA, para hacer un artilugio que era un palo y al final unos pelos esponjosos, por decirlo así, unas tiras, tal, o sea, la famosa fregona, que evitaba que los que fregaban, más bien en ese momento las que fregaban, tuvieran que ponerse de rodillas, evitando una lesión que vamos a explicar ahora, que se llama la bursitis. Vamos a explicarlo un poquito para que la gente se entere de lo que es y evite ponerse de rodillas en lo posible.
Pero fíjate tú, vamos a hacer aquí un paréntesis en tertulias intercontinentales de iberoamérica.com, que es lo que estamos ofreciendo a nuestros oyentes, que la fregona en sí, el nombre en sí, ya... estaba, ya lo utilizó Cervantes en una novela suya, en La ilustre fregona, ¿te acuerdas?
Sí, pero aquella era de carne y hueso.
No, ya.
No tenía un palo.
No, pero que te quiero decir que ese nombre, para que tú veas cómo le vino que ni al pelo a este señor.
Sí, claro. Sí, no hay muchos inventos, o sea, no hay nada nuevo bajo el sol. Entonces, la lección que evitaba este trasto, al no fregar de rodillas, es... A ver, al final de la rodilla está la rótula, o sea, al final del músculo está la rótula, y luego hay un tendón que baja hasta donde empieza la espinilla. Bueno, pues ahí justo por encima, justo de donde empieza la espinilla y acaba el tendón, hay una especie de bolsita para que ese tendón deslice mejor. Entonces, cuando tú estás de rodillas, esa bolsa, o el término en latín es bursis, la bursitis, cuando se inflama, esa bolsa se presiona. En los libros nuestros de anatomía viene como mal de beatas, porque son las que pasaban mucho tiempo de rodillas. Seguro que pasaban más tiempo las fregonas, pero bueno. Las ilustres me refiero, no las de palo. Y bueno, pues que sepáis que eso, estando de rodillas, machacáis esa bolsita, se inflama y da esos problemas. Entonces, más luego, el movimiento de fregar con la mano y tal, daba problemas de columna, etcétera. Entonces, con este artilugio, los problemas de rodillas se quitaban. No los de espalda, ¿eh? Que yo he tratado más de una y más de dos con problemas de la región lumbosacra, por a veces la postura de la fregona de un poquito inclinada a la persona y rotada. Pero bueno, ya por lo menos evitaba... También el aspirador produce ese tipo de cosas, ¿no? Por eso hay que ponerse en una buena postura, regularlo de manera que tú estés lo más derecho posible para evitar que el cuerpo se tuerce y se gire. Bien, Pues este señor inventó este artilugio y durante 30 años se fabricaron aquí en España, lo exportó a montones de países, incluidos China y Estados Unidos, entre otros, ¿no? Y, bueno, pues yo creo que junto con el inventor de la lavadora automática, es un personaje al que las, digo señoras, porque básicamente eran las que funcionaban esto. Como digo, hoy en día ya eso se ha acabado. Pero son dos grandes inventos que facilitaron mucho las tareas del hogar. De todas maneras, yo no sé si tú conocerás, seguro que sí, pero había una vecina de mi suegra que con 90 años, murió con 90 y algunos, yo creo que se murió fregando, de rodillas, porque decía que las que usaban las fregonas eran unas guarras.
Bueno, yo conozco también a personas, por supuesto, igual que tú comentas, mayores, porque son precisamente estas personas mayores las que no se adaptan a, o no evolucionan a estos inventos, no quieren creerse las bondades de estos inventos y prefieren seguir sacrificándose. Y yo sí, yo he conocido a personas que con incluso 90 y tantos años seguían, porque no se ponían en el suelo, había un artilugio que era de sí, madera, bueno, ¿verdad? Era un...
Bueno, yo conocí un, por mi casa anduvo antes de eso, una especie de almohada, por decirlo así, de espuma, para poner las rodillas, entre medias del suelo, ¿no? Y las rodillas, una cosa blanda de unos 2 dedos de grosor, así como de espuma, para ponerte de rodillas y tal. Pero aún así, bueno, pues sí, sí, esta señora decía, además tenía una voz muy particular, ¿eh? Las que usan las fregonas son unas guarras.
Hombre, yo te, yo te voy a decir una cosa. La mano llega hasta los más resquicios posibles y, lógicamente, a lo mejor la fregona, lo que son los rincones, yo creo que no es tan meticuloso, ¿no? Pero...
Sí que llega, ¿eh?
Sí, hombre, llega, pero que te quiero decir que una cosa es que llegue y otra cosa es que a lo mejor si se te cuela algo ahí en la esquinita, que eso sea capaz de a lo mejor de retirarlo como... Porque hay veces que tú con la mano no tienes que sacar, hay veces que con la uña, ¿no? Entonces, por eso te digo que estas personas pensarían, no, esto de las esquinas, si una casa no es redonda, no las paredes no son redondas, que tiene las esquinas, esto claro, no...
Para evitar la peste esquina, ¿eh?
¡Claro!
Pues sí, sí, eso, o sea, se daba, como veis, no en más de una persona, pero bueno, yo creo que fue. Luego hubo un reinvento o un, a ver si yo me explico, una innovación, no hace, ya creo que fue en este siglo, no estoy muy seguro, no sé ya de quién era, que era reincorporar al palo de la fregona una especie de botella de manera que no hubiera que usar cubo. ¿Me explico? O sea, algo, una botella conectada al palo por donde salía el líquido hacia los pelos de la fregona, por decirlo así. Eso también lo que ya no sé quién inventó ese artilugio, ese, pero vamos, el invento del palito y el trapo.
Eso que tú cuentas, eso que tú cuentas, yo realmente no lo conozco, pero sí sería interesante. Sí que es verdad que actualmente en este siglo hay artilugios eléctricos, ¿no? Electrónicos, sí, ¿no? Que sí, te limpian y te barren la casa sola, ¿no? No hace falta que ni siquiera que tú los dirijas, ¿no? Tú los pones y te va limpiando. Hay uno que te barre
estamos
la casa.
Estamos hablando de lo final de los 50 y estamos en el, o sea, estamos hablando de hace casi 60 años.
Claro, ¿no? Claro, no, pero esto que te digo yo, esto ya electrónico, estos son artilugios electrónicos que son de allá del siglo XXI, ¿eh? Entonces estos son aparatos pero incluso de principio del siglo XXI, porque yo tengo una que yo creo que sí que efectivamente eso fue en el año 2000, por ahí, seguro, ¿eh? O finales incluso del 20, que tú la pones en una habitación y te barre esa habitación y cuando termina esa habitación automáticamente se sale de ahí, se va a otra y se va recorriendo la casa entera, hasta que termina la casa entera. Y hay otra.
Y al llegar a las escaleras retrocede.
Al llegar a las escaleras se para. Sí, bueno, si hay escaleras y ya ha terminado, se para. Y si no retrocede, las escaleras desde luego no se cae. Sí. Eso está claro. Sí, ¿eh? Sí, sí. Es buenísima. Y después otra que es lo mismo, pero limpiándola con el. Que incluso la hay para parqué, para que no pueda echar cantidad de agua, sino le va echando un gotita a gotita para humedecer solamente y te limpia el parqué, el suelo de madera, ¿no? O sea que afortunadamente los inventos estos nos están alegrando muchísimo porque nos quitan mucho trabajo, ¿no? Eso, hombre, es verdad.
Como debe de ser.
Claro, claro.
Para eso es el progreso.
Hombre,
para
claro.
Para intentar vivir mejor.
Para vivir mejor y no para otras cosas peores.
Aunque se empeñan en jorobarnos la vida, pero bueno.
Pues sí, la verdad es que...
Bueno, pues esta empresa de este señor, el año 89 la vende a una empresa holandesa, que no vamos a decir el nombre para no hacer publicidad.
Exacto.
Pero no para ahí la cosa, ¿verdad? Por esas fechas, por los años 80, inventa la jeringuilla desechable. Acordaros que por los años 80 aparece el SIDA. Y que por las agujas de las jeringuillas se contaminaba mucha gente. Entonces el invento vino al pelo, más bien a la vena.
Desde luego.
Y... hoy día es un uso universal. Se empezaron a fabricar en un pueblo de Huesa, se llama Fraga. Tampoco vamos a decir el nombre de la empresa, porque también la vendieron a otra empresa por el nombre, creo que era americana y tal. Y bueno, pues son dos cosas que son inventos a veces sencillos. Es como, ¿cómo no se le ocurrió antes a nadie? Es como lo del huevo de Colón. Que yo me imagino que todo el mundo sabe, ¿cómo pondría usted un huevo de pie? Y cogió Colón con un huevo cocido, parece ser, le dio un golpecito en uno de los extremos, lo aplanó y lo puso de pie. Y dice, anda, pero así, dice, claro, pues así,
anda,
pues no
claro.
Se le había ocurrido a nadie, ¿no? Son cosas de esas, y dice, oye, ¿cómo no se le ha ocurrido antes a nadie, no? Sobre todo a la gente que tiene que sufrir las consecuencias de esos trabajos o de ese tipo de cosas, ¿no?
Sí, es que son dos cosas, lo que estamos hablando aquí hoy en iberoamérica.com, en tertulias intercontinentales, son dos inventos que, como tú decías, sencillos, pero muy importantes de cara a la salud de la persona. Esto es lo que benefician fundamentalmente la salud, porque por un lado la fregona... como tú comentabas, evitabas, ya no te voy a hacer los trabajos ya los vamos a dejar al margen, sino el problema de espalda, el problema de rodillas y todo esto, ¿no? Y las manos, que también se agrietaban mucho, con las lejías y todo eso, porque en aquella época,
no sé si
existirían ya los guantes esos de goma, pero yo lo dudo, habría que investigar, a ver cuándo aparecieron esos guantes de látex y todo esto, ¿eh?
Los guantes de goma, hombre, en los años 60 sí que lo sabía ya, pero también mucha gente dice, no, es que con gato con guantes no caza.
Claro,
¿no?
Claro, exacto.
O sea, hay cosas que...
Y lo de la jeringuilla, fíjate tú, la cantidad de personas que se han salvado, porque recuerda tú el problema que hubo aquí en Valencia, ¿no?, con aquel anestesista, ¿no?, con las jeringuillas que utilizaban las mismas, infectó
a
cantidad de personas, en lugar de desecharlas...
Las hepatitis, que hubo.
Que hubo, tremendo, ¿eh? O sea que ya no solamente el SIDA, sino cantidad y cantidad de contagios innecesarios por utilizar las mismas jeringuillas, porque, claro, antiguamente se calentaban, ¿no? Servían.
Sí, hombre, yo me acuerdo cuando iba el practicante, que se llamaba a casa, me acuerdo que llevaba una especie de cajita metálica, la abría... Y diríamos, tenía una tapadera, la base era más alta y la tapadera más fina, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Sí.
Entonces, en la base, en lo de abajo, echaba el alcohol y las jeringuillas, prendía fuego y aquello, eso me acuerdo yo verlo, y luego con unas tijeras y bueno. Menuda parafernalia habría que montar para poner una inyección.
Para poner una inyección, y hoy día te abren la bolsita, pum, 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 fuera. No, y además que es obligatorio que te la abran delante tuya, ¿eh?
Sí, claro.
Sí, pero que el otro día fue mi nuera a un hospital aquí bien importante, una urgencia, y yo no sé si porque están hasta arriba con lo del coronavirus y tal, pero tuvieron que inyectarle y ya le sacó la aguja ya abierta y dijo, bueno, vamos a ver, ¿esta aguja de cuándo? Dice, no, la acabo de abrir ahora. Dice, ya, pero es que usted me la tenía que haber abierto delante mía. Y es que es verdad, porque ella tiene que saber que es verdad que la haya abierto en ese momento en otra habitación y tal. Es que no tiene que ser así.
Sí, es más que nada, aunque sea verdad, porque lo primero que no quiere el profesional es tener problemas y tal, pero lo del César, no hay que serlo, sino parecerlo.
Exacto.
¿No? Entonces, sí, sí. Es igual que en los restaurantes las botellas de vino.
Claro, te tienen que abrir delante tuya, claro.
Claro, tienen que abrir delante tuya.
Sí, 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 es que eso no hay más remedio. Así que bueno, pero este señor, la verdad es que otro desconocido más, ¿no? Que hemos traído aquí.
Sí, le dieron la medalla de oro de Zaragoza. Fue reconocido como hijo predilecto de Zaragoza también. Luego también en Logroño, su ciudad natal, aunque se crió en Aragón, también tuvo un reconocimiento y tal. Y murió con 86 añitos, ¿eh? Murió un 16 de diciembre del 2011, o sea que no hace tanto.
Pues no.
Y bueno, pues es otro de esos personajes desconocidos de este mundo que ahí dejó dos cosas que están ahí, ¿no?
Que están ahí y que, sin embargo, la gente las usa o las usamos y no tenemos ni idea de qué mente prodigiosa fue quien se encargó de traerlas precisamente a esta vida, ¿no?
Claro, pero es que hay muchas cosas de uso diario que no conocemos, que es pensamos que han sido siempre y no. Hay cosas, por ejemplo, la cremallera.
Claro.
Cremallera, fíjate tú el problema que solucionaba.
Sí, sí.
El reloj de pulsera, ¿tú sabes por qué surgió el reloj de pulsera? Que a lo mejor es un... El reloj de pulsera surgió en la Primera Guerra Mundial. Para llevarlo incorporado y no tenerlo que llevar con una cadenita en un bolsillo y no sé qué historia. Algo así leí yo una vez. A lo mejor habría que hacer una tertulia también sobre eso. Son cosas que nos parecen que están ahí de siempre y que no están ahí tan de siempre. No,
no, no, no, no. Las hombreras, fíjate, hay muchas personas que son caídas de hombro y la de y cantidad de ropa ya te vienen directamente con hombreras puestas, ¿eh?
O sea, sí, que... bueno, esas son modas, ¿no?
Sí, pero que te quiero decir que se le ocurre a una persona, una mente así, que tiene mucha lucidez y dice, bueno, mira, y si yo hago esto, y hay veces que bobadas de este tipo... vamos.
O cosas que se piensan para un determinado oficio, para una determinada función, y que luego cumple otra completamente fuera de lo que estaba inventado.
Claro, fíjate.
O además de.
Exacto, el carrito de la compra, las maletas con ruedas, cantidad y cantidad de cosas, ¿eh?
Lo de las maletas con ruedas. Primero fue el carrito de la compra, fíjate.
Claro.
Creo yo. Pero lo de las maletas con ruedas es que. Que eso aquí en España se lo empezamos a ver a los japoneses. Yo no sé el inventor quién fue.
Es un inglés, fue un inglés.
Pues es una cosa que... Bueno, claro, es una gente que también viaja mucho. Es que lo de las maletas... ¡Ay, qué castigo, de verdad!
¡Qué castigo! No, uno no le apetecía viajar con tal de no cargar con las maletas.
Sí, 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 era tremendo.
Eso era un calvario. Yo me acuerdo que como nosotros, claro, hemos viajado con los niños pequeñitos y tal, que llevaba las maletas de Antonio y siempre decía, es que no puedes meter menos cosas en las maletas que no pesen tanto,
claro,
¿no?
Eso, yo cuando he viajado en avión he aprendido a economizar prendas, porque cuando viajas en coche...
Claro.
Empiezas a meter, sí, y si no envuelves, y cuando viajas con maletas, empiezas a racionalizar,
claro,
muchas cosas. No, si esto no, porque luego llevas muchas cosas
que no sirven, que no las usas, claro.
Entonces empiezas a ingeniártelas para que quepa lo justo y lo necesario.
Pues sí.
Esas cosas,
no, es cierto, es así, ¿eh? Sí. Así que, en fin, pues seguiremos investigando porque hay muchísimas personas que merecen estar aquí en tertulias intercontinentales en Iberoamérica, porque han hecho algo por el mundo, que es lo que interesa, ¿no? Por todos los que después las hemos venido utilizando. Lo curioso de todo esto es que son personas, si te das cuenta, que a lo mejor han estudiado una carrera y que después, por estos inventos, lo han derivado a otros aspectos tan diferentes que su carrera ya no tenían nada que ver, porque este hombre, ya ves tú, de piloto de avión, de tener la carrera de ingeniero de aeronáutica, a lo que acabó haciendo...
Pero ten en cuenta que cualquier ingeniería es de... la gente que se mete en estas carreras, en general, si es realmente por afición, es muy dada a... Es el típico niño que destripaba los juguetes.
Claro.
Para ver qué había dentro. Y el problema luego era ponerlo otra vez todo en su sitio. Sobraban piedras para todo. Entonces, diríamos, ese tipo de gente, pues se mete en esas carreras porque es de destornillador, de artilugios de estos y tal. Entonces, a lo mejor, claro, ellos se meten en una cosa, pero, pues sí, para esto, porque hay mucho ingeniero aeronáutico acaba, por ejemplo, en temas de motores de coches.
Ya, sí, claro.
Que
sí,
son,
sí,
claro, sí. También son, es igual a un motor de combustión, que en teoría sería de los industriales.
Industrial, sí, claro.
Pero que son cosas que son oficios que te incitan a pues eso, ves cómo funcionan las cosas y pues esto a lo mejor se podía adaptar para esto otro.
Fíjate qué curioso también, ¿no? Lo de los puzzles, ¿no? Como todo lo contrario, ¿no? A base de piececitas consigues un algo, ¿no? Una figura. Claro, pues... Y en este tiempo que hemos tenido aquí del coronavirus, en España, una de las cosas que más se han vendido han sido los puzzles. De hecho, ha habido momentos en que estaban todos en todos los sitios agotados. Curioso, ¿eh?
Por ejemplo, la máquina de vapor, es que todo el mundo cuando hablamos, yo, empezando por mí, máquina de vapor, no, a ver, la máquina de vapor, o sea, el vapor como instrumento, como fuente de mecánica de energía, se inventó para la industria en el siglo XVIII. Y luego Stevenson fue el que la adaptó a unas ruedas, una chimenea y un artilugio que iba por unos carriles. Y luego hubo otro señor, que yo recuerdo una película que me encantaría encontrar, pero que como no sé cómo se llama, no la puedo encontrar, que es el primero que se le ocurrió meter eso en un barco. O sea, no más. Y echan una carrera entre un velero y él, de Inglaterra a Estados Unidos. Y tal y cual. Esa es una película, no sé qué tendrá de histórico, pero evidentemente, o sea, hasta que un tío se dijo, pues esto a lo mejor es primero fue por tierra, en el tren, claro. Pero esto llevado a los barcos, fíjate, no dependeríamos del viento y tal. En principio, los primeros vapores, por decirlo así, aparte de esos que hemos visto en el Mississippi y esas cosas, pues eran mixtos de ruedas y de, o sea, de, sí, de ruedas y de vela.
Ya.
O sea, que son cosas que, por eso digo que se inventan a lo mejor para una cosa, pero coño, y está adaptándolo para esta otra historia, y adaptándolo para esto otro, y adaptándolo para esto otro, y así pues hemos en teoría progresado lo que nunca se han mirado, y ahora yo creo que debería, son las consecuencias de esos vapores, de esos humos y esas cosas, que en principio no se conocían, pero ahora bien conocidos, hacen cosas de manera que se contamine menos, porque es caro y eso no interesa, y entonces da igual contaminar aguas y aires, porque bueno, al fin y al cabo los que se contaminan son los que están trabajando allí, y yo vivo en mi chalet, que vivo muy bien aquí en la zona noble de la ciudad y tal y cual y no sé qué. Bueno, vamos a dejarlo ahí para
pues
no
meternos. Sí. Eso es verdad. En fin, pues nada, vamos a recordarles a los oyentes el correo donde nos pueden escribir, que es tertulias@eiberoamerica.com, y tenemos también un Twitter, que es eiberoamerica, con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Y nada, simplemente emplazarles para el próximo lunes, porque estaremos aquí nuevamente en iberoamérica.com con otra tertulia intercontinental. Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.